¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El que la derrota de la Alemania nazi fuera una victoria para toda la humanidad es la verdad pura y dura. No había un lugar en el planeta en el que el Tercer Reich no tuviera puestos sus ojos en el marco de sus planes expansionistas, con todas las crueldades que implicaban. América Latina no fue una excepción. Así lo dijo a Radio Sputnik el analista geopolítico Vicente Quintero, autor del libro El nazismo y el Tercer Reich en Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial, que está a punto de salir impreso. Les ofrecemos la entrevista concedida por Vicente Quintero a nuestro reportero Víctor Chernovsky.
Ya mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania en particular deseaba obtener el grupo de islas de Venezuela en el Mar Caribe, porque bueno, está Venezuela, o sea, todo el territorio que tiene en la cuenca norte de la América del Sur, pero Venezuela tiene un importante grupo de islas, entre ellos la isla de Margarita. Está evidenciado en correspondencia diplomática que los alemanes habían intentado aprovecharse de disturbios políticos a finales del siglo XIX para, aprovechando la coyuntura, tomar control de estas islas. De hecho, el gobierno de Venezuela en distintos momentos de la historia, en el siglo XIX, llegó a ofrecer territorio de Venezuela para que gobiernos extranjeros le dieran ayuda a Venezuela para, bueno, controlar la situación, porque había muchas revueltas políticas. Hay 3 o 4 libros importantes, hablaban de la necesidad de que Alemania se expandiera en América Latina, o sea, sobre todo en países como Brasil y Venezuela, es decir, el área del Amazonas. Y es importantísimo todo esto, además, primero, bueno, por la importancia geopolítica que tiene Venezuela, por su ubicación geográfica, por la amplitud de costas que tiene en el Mar Caribe en términos nominales y en términos reales. Eso los alemanes lo sabían desde hace muchísimo tiempo y tuvieron acá una estructura que les permitió afianzarse muy bien. Y además porque, mira, uno de los grandes criminales del nazismo, de hecho de origen estonio, Harry Menil, él vivió en Venezuela cómodamente hasta los últimos años de su vida. Acá siempre la clase alta supo quién era él, nadie hizo nada. Había complicidad interna cuando ya la Interpol, la Mossad, empezaron a presionar mucho. Él se fue a Costa Rica y murió en 2011, pero en verdad nunca fue procesado. Pasa que además toda esta gente dejó, bueno, células en el país. Toda esta estructura sigue, no nada más en países como Argentina, donde el tema ha sido trabajado hasta el cansancio, o sea, hablar de nazismo y Argentina, bueno, y es muy sabido ya la presencia que tuvo el nazismo allá, pero es que también en Venezuela hubo una presencia muy importante, al punto que, mira, he tenido oportunidad de trabajar con periodistas, investigadores, historiadores que han abordado el tema del nazismo en la Argentina y en Colombia, y me han dicho que les sorprende que nadie todavía lo haya hecho sobre Venezuela, considerando que con base en las fuentes que ellos han consultado, la presencia acá fue importante, sobre todo en el área de Maracaibo, que es el occidente de Venezuela. Te puedo decir además que pasa que no desde ahora, sino históricamente la comunidad alemana ha sido muy poderosa en Venezuela. Tanto así que para tiempos de la Segunda Guerra Mundial y todavía unas décadas antes, cuando comenzó la actividad petrolera, el comercio en Venezuela era dominado por los alemanes. Estados Unidos tuvo que desplazar a Alemania en las primeras décadas del siglo XIX, pero eso fue un proceso, eso no sucedió de forma inmediata. Entonces esos son factores que hay que tomar en cuenta para entender la dimensión de lo que fue el nazismo en Venezuela y pensar incluso no nada más en el nazismo, sino en las tendencias e ideologías de corte totalitario y supremacista, porque evidentemente las hay. Porque estos grupos existen, no es que nada más uno diga que existe como un rumor, sino que es que está documentado. Y es un peligro porque, mira, fíjate en Francia hay una bandera de protestas hoy en día que llaman a atacar a los judíos. Entonces estos grupos siguen presentes y evidentemente no es nada más un peligro para los judíos, sino también es un peligro para otros colectivos que son vulnerables, como los negros, los gitanos, etcétera.
Vicente, ¿sabe? Entonces yo creo que es importante aquí subrayar, porque yo creo que para bastante gente es un hecho desconocido que la Alemania nazi y los nazis tuvieron, resulta que, puesto sus ojos sobre América Latina.
Sí, creo que sobre todo es importante crear conciencia, bueno, sobre el tema, sobre los peligros que hay sobre esta ideología y visibilizar también por qué ellos estaban acá. Porque hay que ver que el área de Panamá, Colombia y Venezuela están interconectadas. Venezuela tiene toda una proyección al Mar Caribe, mientras que Colombia y Panamá son puntos estratégicos interoceánicos. Y en el Istmo de Panamá está esta importante infraestructura que es el Canal de Panamá, importantísimo para el comercio interno de los Estados Unidos y también para el tráfico de mercancías, servicios, entre muchísimos países del mundo. Japón ha tenido muchos intereses ahí. Entonces, evidentemente, era importante tener una presencia en países como estos, Colombia y Venezuela, porque desde esto se podía establecer puntos militares para atacar al Canal de Panamá, donde históricamente los estadounidenses han tenido una presencia militar.
Entonces, ¿en qué radicó el interés de la Alemania nazi por América Latina? Yo de sus palabras entiendo que, primero, interés por puntos estratégicos desde el punto de vista geográfico, ¿no?, en América Latina. Y supongo que también otros factores, probablemente recursos energéticos.
Sí. También algo que hay que tomar en cuenta ahora que hablas del tema energético es que en ese momento Venezuela era el primer exportador de petróleo del mundo. En el momento en el que ocurrió, bueno, la Segunda Guerra Mundial, todavía no había comenzado el auge de los países petroleros de Medio Oriente. Estados Unidos, bueno, si bien también ha sido un productor histórico importante de petróleo, eso ha tenido sus altibajos a través de la historia, y no solo que ha tenido altibajos, sino que también gran parte del petróleo que se produce en Estados Unidos va para el consumo interno. Pero Venezuela, siendo que era el primer exportador de petróleo, mejor dicho, para ese momento, evidentemente era de gran importancia geoeconómica, porque Alemania buscaba tener acceso al petróleo venezolano. Además de los otros recursos que hay acá, otros factores es que Venezuela históricamente había sido un país despoblado. O sea, ahorita en Venezuela viven alrededor de 27 millones de personas, pero en ese momento apenas la población rozaba los 2 millones. Para el territorio habían 2 millones. A ver, repoblar Venezuela, o digamos que llevar contingentes de nueva población que cambiaran demográficamente el componente poblacional, no era tan difícil, ¿me entiendes? Considerando, bueno, la población de Alemania para entonces y la población de Venezuela. Entonces eso también es un factor importante que hay que tomar en cuenta, bueno, para entender lo que fue la presencia nazi acá en Venezuela y en el área adyacente. Bueno, eso.
Vicente, y para que se entienda mejor la potencial amenaza de la Alemania nazi a América Latina, en el caso de que la Alemania nazi no hubiera sido derrotada, ¿qué habría podido pasar a los pueblos de la región?
A ver, el Estado nazi tenía una jerarquía étnico-social que hay que considerar, y esta jerarquía, esta pirámide étnico-social que tenía el nazismo, bueno, iba a tener implicaciones importantes en América Latina, es decir, porque eran percibidos como países que debían ser blanqueados, germanizados, incluso más bien, con una población germana importante, pero pequeña. Eso ameritaba traer importantes contingentes de alemanes a que se mezclaran o que incluso se establecieran, porque la Deutschtum, como se vio en casos en lo que fue la colonia Tovar en el siglo XIX, acá en Venezuela, no se recomendaba la mezcla. No es que se prohibía, pero no era bien visto. Es decir, los alemanes que llegaban acá debían, en lo posible, mezclarse con ellos mismos o mezclarse con gente de similar calidad. Entonces, evidentemente, eso iba a significar una discriminación al componente étnico nacional. Iba a, más allá de la discriminación que ya existía en Venezuela, porque Venezuela, como todos los países de América Latina, tenía sus problemas de, mira, clasismo, porque racismo, porque esos problemas también los hay en América Latina. Hay élites racistas, ha sido así. Y entonces estas son las implicaciones. Como bien lo sabemos, la discriminación se manifiesta en distintos factores.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?